apesar de eu ser.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Está destruyendo el futuro. Si la Argentina fuera un club de fútbol, podría decirse que el presidente está eliminando las divisiones juveniles. O sea, digamos,
liquidando el semillero.
El mañana. Hoy te voy a mostrar los datos de esta política de
devastación del porvenir.
La Universidad Nacional de Córdoba hizo una encuesta entre docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas y del CONICET para ver qué impacto tiene en la percepción de futuro
las políticas económicas del gobierno.
Los resultados son impactantes. Le preguntaron a los jóvenes becarios doctorales si creen que están dadas las condiciones
para terminar sus doctorados.
El 47% respondió que tal vez, mientras que el 37% directamente dijo
no.
Mirá cómo interpretan sus perspectivas laborales. El 53%
piensa abandonar la carrera científica.
El 27%
piensa que no va a terminar su formación académica.
El 54% cree que va a terminar su carrera
en el exterior.
El 68% considera buscar trabajo
en el sector privado.
Es una estampida. También le preguntaron a los investigadores si están destinando
dinero personal
para actividades de ciencia y tecnología. La respuesta fue asombrosa. Casi el 80% de los encuestados dijo que sí, que está usando plata de su bolsillo para poner
lo que el Estado no aporta.
Otro dato, alrededor de la mitad de los investigadores jóvenes está considerando la posibilidad
de dejar sus cargos docentes.
Esto claramente es una consecuencia de la asfixia a la cual el gobierno nacional está sometiendo a las universidades públicas. Y mira esto, el 93,3% de los consultados considera
que no tiene suficiente financiamiento
para terminar sus investigaciones. Cuando te hablo de fuga de cerebros, estoy hablando de esto, jóvenes con talento y vocación obligados
a emigrar o abandonar su vocación.
Son dramas personales porque provocan frustración y desánimo, pero también son dramas colectivos porque la Argentina está
hipotecando su futuro.
En todo el mundo se cuida a los científicos porque se entiende que son los encargados de pensar los problemas de un país y encontrar las soluciones. En la Argentina de los brutos, no. Pero rebobiná. Javier Milei está destruyendo el futuro. El resultado, un país dependiente,
sin soberanía,
sin pensamiento ni imaginación. Y ya sabemos que sin ciencia argentina no hay Argentina posible.
Hoy es usted el que manda los. Está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rugoso. Usted que inventó ese estado, que inventó el libertad, toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este martes 15 de julio de 2025? Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? El tema de la ciencia, qué terrible lo que pasa con la ciencia. Pero comenzamos esta mañanita fresca, no fría, fresca, en la ciudad de Posadas. Comenzamos a transitar esta horita de títulos para estar informados, para salir al mundo informados. Por eso les cuento que a esta hora de la mañana la temperatura es de 16 grados con dos décimas. El cielo está despejado nuevamente. Otro lindo día nos espera. todo indica que es así. La humedad 86%, la presión 1003.4 hectopascales y los vientos están soplando del sudeste a 8 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7.33 y se va a esconder a las 18.07. Para este martes vamos a ir pronóstico de 25 grados de temperatura máxima, con cielo despejado por la mañana y apenas algo nublado entre la tarde y la noche. Y veamos qué nos espera en lo que resta de esta semana. Bueno, en principio las altas temperaturas marcan el principio de esta tercera semana ya de julio, o segunda semana de julio. ¿Sí? la tercera semana de julio. Bien, las altas temperaturas están marcando el inicio de esta semana. No tan altas tampoco, atención, no tan altas. Pero en principio estos días van a traer contrastes marcados, propio del clima de Misiones. Primero se va a registrar un aumento térmico con temperaturas inusualmente altas para el mes de julio, pero hacia el final de esta semana se espera el ingreso de una masa de aire frío que va a provocar lluvias, tormentas eléctricas y un nuevo descenso térmico. Bueno, en principio el alivio para hoy martes y mañana miércoles se prevé que en localidades del oeste y norte de Misiones se registren máximas cercanas o incluso superiores a los 30 grados. Esto, ojo, en localidades del oeste y del norte. No nos va a llegar a nosotros probablemente esa tan alta temperatura, porque es un valor poco común para esta época del año. Sin embargo, el alivio térmico va a llegar con algunos cambios. Según el reporte del pronóstico Misiones, el jueves 17 va a ingresar una nueva masa de aire frío que va a afectar a gran parte de la provincia. Este frente frío va a venir acompañado de lluvias y tormentas eléctricas, así que es probable que tengamos lluvias y tormentas para el jueves o el viernes. Coincide el pronóstico Misiones con el Servicio Meteorológico Nacional, aunque el Servicio Meteorológico Nacional habla de lluvias aisladas el jueves y después pasa de largo, después no hay. Para el Servicio Meteorológico Nacional después no hay lluvias, así que bueno, ahí hay un contrapunto entre unos pronosticadores y otros. Ustedes saben que para mí la cabecera es el Servicio Meteorológico, pero también es cierto que está el mismo Servicio Meteorológico anunciando pero lluvias aisladas para el jueves. Bueno, y vamos a empezar con esto para que tomen nota y tengan a mano a la hora de definir a ver qué hacer en estas vacaciones de invierno con la gurizada. La gurizada que está de vacaciones y los adultos que no están de vacaciones o están todos de vacaciones pero no hay un mango para salir a hacer ni un paseo por ningún lado. Bueno, atención, porque hay una variada agenda cultural, recreativa, turística, que incluye paseos guiados, talleres, exposiciones, música, muestras al aire libre para descubrir en distintos puntos de nuestra ciudad. Lo cierto es que desde la Municipalidad de Posadas se informó que en articulación con algún sector privado, algunos sectores privados, se organizó una variada agenda con más de 20 paseos guiados gratuitos y eventos pensados especialmente para disfrutar en estas vacaciones de invierno. Desde la municipalidad, la directora de turismo Silvia Gatelars dijo que se trabajó de manera integral con todas las secretarías y se puede ver la agenda en las redes de la municipalidad. Hay una publicación especial llamada Disfrutar Posadas en Invierno del 14 al 20 de julio. Ahí están todas las actividades día a día de lo que va a ser de lo que se lo que va a haber sumado a exposiciones en el Museo Lucas Braulio Areco, con exposiciones y actividades para niños que no se suspenden por lluvia. Todas las actividades están sujetas a condiciones climáticas. Ah, miren ustedes, están sujetas a condiciones climáticas, dice la información, esperen que acá se me colgó el acá está, y requieren inscripción previa. Atención con esto, las actividades requieren inscripción previa, son gratuitas pero con cupos limitados, por lo que se recomienda inscribirse previamente. Se puede acceder a la agenda completa a través de Instagram oficial Turismo Posadas. El Instagram oficial es @turismo.posadas, o contactarse vía WhatsApp para más información y reservas, y acá dan un número de teléfono de WhatsApp para contactar con Turismo de Posadas. Los centros de informes están en el Multicultural de la Costanera, también en la Terminal de Posadas, en Costa Sur y en el Jardín Botánico. Como siempre, van a estar disponibles las ecobicis en lo que es el Multicultural de la Costanera, y los viernes a las 16 se realiza un paseo guiado con los guías turísticos para contemplar la ruta de los murales o el paseo costero. Los interesados pueden acercarse con sus bicis propias, y si no cuentan con ella, ir con el DNI y retirar prestadas. Otra opción es el Parque de la Fiesta, donde se van a realizar talleres de arte y títeres. También en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en Itaimbé-Miní van a haber actividades. Esto era para el lunes, pero esto es hay actividades también en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en Itaimbé-Miní. Otro de los atractivos más esperados es el paseo guiado cementerio camino a la Cruz Mayor. Parece medio tétrico, pero está bueno. Yo le digo que he hecho el año pasado fue que hicimos el paseo con Betty, con Ine y Laura, hicimos un paseo por el cementerio. Era un día además medio gris, así que estaba especial. Bueno, lo cierto es que este paseo camino a la Cruz Mayor se va a realizar el 26 de julio a las 9 de la mañana desde el acceso al cementerio de la Piedad. Es un paseo que propone un encuentro con la memoria colectiva a través de las historias de quienes vivieron en nuestra ciudad. Es cierto, tiene muchos muchas referencias al cementerio, a personajes que hicieron nuestra ciudad y que están ahí descansando. Mientras que mientras que la emblemática Bajada Vieja también va a tener su momento con un paseo guiado e intervención artística el sábado 19 a las 16:30. Se parte desde el monumento Andrés Bocurarí, se hace el recorrido Bajada Vieja. Para el Día del Amigo, para los jóvenes o los más grandes, el sábado 19 en la cascada de la Costanera a partir de las 18, van a haber emprendedores de cerveza artesanal acompañados de DJs y espectáculos en la cascada. Bueno, atención, durante todos los domingos del mes se van a realizar paseos guiados por el Jardín Botánico a las 4 de la tarde, con punto de encuentro en el Centro de Informes Turísticos del lugar, como otra actividad. Los viernes se va a desarrollar el paseo guiado en bici, también desde las 4 de la tarde, partiendo desde el puesto Eco Bicis del cuarto tramo de la Costanera. El miércoles 16, esto es mañana, paseo guiado Historia de la Peste Bubónica, con punto de encuentro en el Parque Evita del Honorable Consejo Deliberante. Este recorrido pone en valor la historia y la importancia de una de las personalidades más reconocidas de la ciudad, del doctor Ramón Madariaga. Miren, interesante todos estos recorridos, ¿no? Además, se van a realizar dos ediciones del Circuito Guiado Sustentable los martes 15 y 29 de julio a las 9 de la mañana, saliendo desde la Plaza 9 de Julio en minibús. El miércoles 23, desde las 16:30, va a tener lugar el Paseo Guiado de las Artes, que va a comenzar en la plazoleta Semilla, en la avenida Roque Sáenz Peña, casi Córdoba, con un recorrido por museos y salas de artes de la ciudad. entre ellos alegrarte con su sala de exposición, el Museo Arqueológico e Histórico Andrés Bocurarí y el Museo Municipal de Bellas Artes Lucas Braulio Areco. El 30 de julio a las 4:30 p.m, paseo guiado Parque Paraguayo Historia y Tradición, con salida frente al Museo Regional Aníbal Cambas, una experiencia que invita a conocer el valor cultural, social e histórico de uno de los espacios más representativos de la ciudad. En tanto, los sábados 19 y el sábado 26, a partir de las 16:30, va a haber un paseo guiado para conocer las colecciones de las culturas alto paranaenses, umbú, eldoradenses, tupí guaraní, guayaquije, suítico guaraní y sobre la edad contemporánea en la provincia. Ya me hice un recorrido espectacular como para empezar la mañana. Pero bueno, empezamos distendidos un ratito para no entrar tan caliente a la realidad que nos toca, y vamos a ver qué otros títulos más duros tenemos a esta hora de la mañana. La inflación del mes de junio fue del 1,6% y acumuló 15,1% en el primer semestre del año. Tengo mis dudas de ese 1,6. ¿Saben por qué? Porque primero uno va a hacer compras al supermercado y las cosas no son. Y aunque digan que los precios en alimentos bajaron, yo les digo que hasta por ahí nomás. No bajaron, se mantuvieron en realidad, es lo que dicen estos que están encuestando. Por otro lado, si la nafta sube, si la electricidad sube, si el agua sube, si los alquileres suben, ¿De qué 1,6% de inflación hablamos? Porque uno uno consume todo eso, uno consume todo eso. Yo no hago viajes, no me compro ropa, no ando comprándome electrodomésticos. Esas son cosas que para mí hoy son parte de un posible futuro que pueda mejorar este país o del pasado, pero no es lo que gasto hoy. Que probablemente son los rubros donde a lo mejor hay menos uvas, pero en esto del andar día a día, en esto de ir al supermercado o de tener que cargar combustible, les digo, pero bueno, vamos a ver qué dice la información oficial al respecto. La inflación de junio, decíamos, fue del 1,6%, levemente por encima del mes de mayo, pero por debajo de lo esperado por el mercado. Por su parte, marzo fue el valor más alto del año, con un 3,7%, y los dos primeros meses del año se ubicaron en 2,2% en enero y 2,4% en febrero, lo que marca 15,1% en el primer semestre del año y un 39,4% a nivel interanual. Yo quiero recordarle a muchos que no tienen buena memoria que por entonces hacían conferencias de prensa, carteles en el Congreso, Cristina, 1,2% de inflación es una barbaridad, 1,3% de inflación es una barbaridad. En los gobiernos de Cristina las inflaciones eran así, 1,3, 1,4, y hacían escándalo. O sea, que ahora no se vayan a subir a la moto de que esta inflación es baja, porque en verdad no difiere mucho de las que teníamos, con una diferencia. En aquel momento teníamos capacidad de poder adquisitivo. Entonces, la baja inflación era aprovechable para que uno pueda cambiar el autito, comprarse una netbook o organizar un viajecito en el invierno, en fin. Lo cierto es que a nivel de las categorías, los precios regulados lideraron el crecimiento con un 2,5%. El dato de junio fue algo más leve al que habían proyectado las consultoras privadas de manera individual, y de lo que había reflejado el relevamiento de expectativas de mercado de mercado del Banco Central. El gobierno esperaba un índice de precios al consumidor por debajo del 2% e insisten en que más allá de la suba del tipo de cambio, no hay elementos macroeconómicos para explicar una aceleración inflacionaria. Claro, porque están planchando el dólar. Ahora vamos a ver que inflación no significa, baja inflación no significa que estemos mejor, ¿eh? Atención con esto. Bien, eso es en cuanto a inflación, ¿eh? Entonces decíamos 1,6% de inflación a nivel nacional, ¿eh? Vamos a ver qué pasó con nuestro NEA, nuestro noreste argentino. Según el INDEC, en el NEA no subieron los precios de los alimentos durante el mes de junio. Ahí también digo, ¿de dónde sacaste? El IPC marcó la suba más baja del país en esta zona nuestra, con el 1,1%. Desde los comercios señalaron caídas en góndolas de hasta el 3%, pero advierten que aunque se contuvieron los valores, persiste un fuerte deterioro en la capacidad de compra. Ese es el punto. Tendrás una inflación muy baja, hermano, pero si no tenés capacidad de compra, como nos está pasando, más tarde o más temprano sentí que la inflación no te sirve, la baja inflación no te sirve para nada. El índice de precios al consumidor de junio trajo esta novedad poco habitual para los hogares del noreste argentino. Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros más determinantes para la economía familiar, no subieron durante junio. Claro, cuando uno tiene posibilidad de cruzarse al otro lado del río, por ejemplo, o no te compra nadie, como está pasando, al comerciante no le queda otra que mantener los precios, ¿eh? Esa es también la realidad. Eso es lo que debería contarse cuando se hacen estos balances. Lo cierto es que el Instituto Nacional de Estadística y Censos dice que, además, la inflación en la región fue apenas del 1,1%. El dato cobra relevancia en un contexto económico que todavía muestra los efectos de la licuación del primer trimestre y de una política monetaria que restringe la emisión, aunque con riesgos crecientes por el salto reciente del tipo de cambio. En el noreste, integrado por Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, el acumulado de inflación durante el primer semestre del año fue de 13,2%, el acumulado, ¿eh?, el primer semestre del año, lo que refleja una desaceleración sostenida desde los picos de inicio de 2024. Bueno, los picos de inicio de 2024 fueron una brutal devaluación de la que no nos recuperamos más. No nos hagamos los rulos. Milei asume el gobierno y provoca una devaluación de arriba del 100%, creo que fue el 118%, algo así, de la que no nos hemos recuperado, ¿eh? Hoy podremos tener esta baja inflación, pero para eso tenemos nuestros ingresos caídos pero allá en el quinto subsuelo. Lo cierto es que dicen que, desagregando por divisiones, durante junio en el NEA existieron 7 divisiones con expansiones superiores al total general regional. La más fuerte estuvo en restaurantes y hoteles con el 3,1%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros con el 3%, salud con el 2,5%, bebidas alcohólicas y tabaco un 2%, algo más atrás dicen está educación con el 1,7%, bienes y servicios 1,5% y recreación y cultura 1,2%. Las divisiones que arrojaron alzas inferiores al nivel general regional fueron comunicación, prenda de vestir y calzado, esto del 1% para abajo, ¿eh? Comunicación, prendas de vestir y calzado, equipamiento y mantenimiento del hogar, transporte, y cierra con lo que fue la gran sorpresa del mes, que explica gran parte del resultado general, que es el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, que dice que no tuvieron variación en este mes que se midió mes de junio. les decía, mientras el gobierno celebra la baja inflación, hay expertos que advierten una medición desactualizada. Nicolás Borra, que es asesor financiero independiente, reconoció que la fórmula que mide la inflación, dato que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer ayer, no está actualizada hace 15 años. Esto al menos habilita a cuestionar la cifra de 1,6% que celebró el gobierno nacional ayer, dado que la medición de la canasta básica total no está atada a consumos actuales de plataformas o servicios de ocio, como hacer deporte o ir al gimnasio. Ejemplificó en una nota que tampoco se contemplan los gastos de alquileres. Sin desmerecer los datos, pero analizándolos con precaución, Nicolás Borra pronosticó que la inflación podría sostenerse en la línea del 2% o incluso menos hasta diciembre, pero aclaró que hay que ver factores cortoplacistas como la incertidumbre política y el valor del dólar. Explicó también que explicó también que los servicios todavía ponderan la suba de los datos, sea educación, agua, luz, impuestos y servicios varios, mientras que rubros como alimentos y ropa son los que tienen menor suba intermensual. El dato es claro, ¿ve? Mientras no están algunos datos, están otros, de acuerdo, que suben más o menos. El dato de junio, celebrado públicamente por Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, resonó en el común de los argentinos y no pocos discutieron la cifra. En esa línea, el asesor reconoció que la fórmula y los datos que se utilizan para medir el consumo están desactualizados por más de 15 años. Lo que todavía queda fuera del cálculo del INDEC, al menos en lo que a representación promedio se refiere, es el gasto que se destina al pago de alquileres. La fórmula está bastante rezagada en el tiempo y no se actualiza hace 15 años y puede pasar que la población no lo sienta en el día a día. Claro, te dicen 1,6%, pero vos andás ahogado, que ya no sabés cómo hacer para pagar. Vos lo único que escuchás es, estamos cada vez peor, por ejemplo, dijo Borras que, igual que la inflación, la pobreza se mide en base a una canasta básica desactualizada a los valores del mercado actual y al contexto sociocultural. La pobreza se mide según cuántas canastas básicas podés comprar y esa canasta también es un promedio. Según este consultor, siguió estimaciones oficiales en base a datos del Banco Central de la República Argentina, que marcan un sendero de desinflación. Auguró que las cifras podrían sostenerse en el 2% mensual o incluso menos, pero eso sí, sujeto a los aires que se respiran en la arena política y en medidas financieras. Bueno, así estamos. Métodos para medir inflación desactualizadas y una sensación de que estamos jorobados. En fin. Bueno, para quienes la cosa no está tan buena para celebrar como pretenden los datos del INDEC, es para los almaceneros, reconocen que tienen precios quietos, pero sin repunte en el consumo. De eso hablaron cuando se conocieron los índices de inflación. En lo que, según Fernando Sabone, que es presidente de los almaceneros de la provincia de Buenos Aires, el fenómeno reflejó una mayor caída de tickets, pero con compras más pequeñas. Ya llevamos casi dos meses sin cambios de precios, reconoció Sabore. Sin embargo, aclaró que eso no significó un aumento en las ventas. El dinero entre lo virtual y lo físico es el mismo, pero hay más tickets, explicó. Según estimó, la cantidad de operaciones creció en un 20 o un 30%, pero con valores muy reducidos. Este nuevo comportamiento de los consumidores modificó el funcionamiento de los comercios. Sabore aseguró que el almacenero no tiene tiempo de dormir la siesta ni de levantarse tarde, porque los precios se mueven constantemente y los márgenes dependen de aprovechar las oportunidades diarias en mayoristas y distribuidores. En ese contexto, el comercio de proximidad cobró un nuevo protagonismo, ya que los consumidores optaron por compras más frecuentes y de menor volumen ante la estabilidad de precios. ¿Saben qué? Estabilidad de precios, ¿saben qué? También disponibilidad económica. Porque vos, para ir a un supermercado más grande, tenés que tener un poco más de dinero. Y cuando estás en el día a día, porque no te alcanza la plata, vas comprando de a puchito en la despensa del barrio. No es solamente estabilidad de precios, ¿eh? Es capacidad de compra. Si estás en estás sin plata, lo agarrás con lo poco que tenés y vas y te compras una latita de atún, un poquito de arroz, vas al barrio a comprar las cosas así como para hacer el almuerzo del día. Hoy la gente se maneja más en el día a día, ya no hace esa compra mensual o quincenal, por eso que les digo, fundamentalmente creo que es por esto que les digo, porque como se tiene poco dinero se va administrando, al ver que la mercadería se mantiene en un valor quieto, no necesitan estoquearse. Yo no soy de las que hace compra en supermercado para estoquearme, hago por una cuestión de comodidad, decir voy y ya me hago una provista para 10 días, para una semana. No lo estoy pudiendo hacer hace rato. O lo hago una vez al mes para que me dure una semanita, como mucho. Y no lo estoy pudiendo hacer porque llega, cobro, voy, hago la comprita, la compra importante, y después ya me quedo tecleando, pago los servicios, ya estoy tecleando. Entonces lo que me va quedando, voy haciendo esas compritas pequeñas. Es decir, no es porque el precio esté estable, sino porque mi disponibilidad de dinero me obliga a ir a hacer esas compritas. Claro, muchas veces para ir a un supermercado grande tenés que subir a un transporte. O si tenés auto, subís a tu auto. Si no, te subís en el colectivo. Tenés que hacer un movimiento más importante. Entonces, como no tenés... lo que haces ahora es, después de la primera compra grande, una vez al mes, te va, que no es para todo el mes, es para la primera semana, te vas estirando como podés haciendo eso. Bueno, lo que plantean los almaceneros, mientras por otro lado, en junio una familia tipo necesitó 1.128.398 pesos para no ser pobre. Les redondeo, 1.130.000 pesos para no ser pobres. Bien, una familia tipo integrado por 4 personas, necesitó ese 1.130.000 pesos para no ser pobre en el mes de junio. La canasta básica total, que aumentó un 1,6% con la inflación, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó un 29,2%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento del 10,1%. En cuanto a la canasta básica alimentaria, subió el 1,1% mensual en comparación interanual. Bueno, ahí está. ¿Cuántos ganan arriba de 1.000.000 de pesos en nuestra provincia, por ejemplo? ¿Cuántas familias? Habría que conocer ese dato, a ver cuánto estamos por encima o por abajo de la línea de pobreza. Bueno, una que puede ser una buena noticia es que confirmaron un nuevo acuerdo salarial para los tariferos. Atención con esto, porque la Comisión Nacional de Trabajo Agrario oficializó un nuevo esquema de remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la cosecha de yerba mate en Misiones y en los departamentos correntinos de Tusengó y Santo Tomé. La actualización establece aumentos escalonados desde julio hasta octubre del 2025 y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2026. La medida abarca a trabajadores permanentes, temporarios y por rendimiento, con escalas diferenciadas según el tipo de yerbal, plantaciones comunes, alta densidad, alta producción o sistema de rama madura. También se incluyen adicionales por productividad, asistencia perfecta y nivel educativo. La resolución establece un premio por productividad del 6% sobre la remuneración básica para quienes superen ciertos umbrales de cosecha semanal y no registren inasistencias injustificadas. Por otra parte, los trabajadores de secaderos y depósitos con asistencia perfecta durante el mes accederán a un premio estímulo del 8% de su salario. También se incorpora un adicional por terminalidad educativa. La resolución incluye una cuota solidaria del 2,1% mensual para los trabajadores no afiliados a UATRE, que será retenida por el empleador y depositada en una cuenta especial de la entidad gremial. Mi atención, porque los empleados del Estado de Misiones, los de la Administración Pública, van a recibir un aumento salarial. Representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación, de aquí de Misiones, mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Hacienda de la provincia para discutir una nueva propuesta de recomposición salarial para los trabajadores de la Administración Pública Central. Finalmente se confirmó es que el gobierno, al igual que con los docentes, va a otorgar un aumento del 5,1% en los haberes de los trabajadores públicos. Este incremento se va a aplicar en dos tramos, el 2,5% en el mes de julio y el otro 2,5% acumulativo en el mes de septiembre. El mismo porcentaje de suba se prevé, aumento salarial se prevé que se anuncie seguramente en estas próximas horas, probablemente esta mañana, a las distintas áreas del Estado provincial, como por ejemplo a Salud Pública, cuya paritaria comenzó el viernes pasado, donde se pasó a un cuarto intermedio para esta semana.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Carrefour es la cadena de supermercados más grande de la Argentina. Es la primera que llegó de las grandes multinacionales del consumo masivo, pero además es la que más empleados tiene. Tiene además despliegue territorial por encima de cualquier otro, y la verdad tiene previsto, o había anunciado el año pasado, una inversión de $300 millones aquí en la Argentina. Tiene casi 70, le propone Javier Milei, para ese gran capital privado que supuestamente viene a seducir. En estos últimos meses, de hecho, armó las valijas el HSBC, que le vendió a Galicia, armó las valijas Glovo, la empresa de envíos por motocicleta y por bici en plataforma, se fue Procter & Gamble, es la responsable de fabricar un montón de productos de los que usamos todo el tiempo. Suavizante para ropa, detergente, jabones de todo tipo, alimentos que se venden masivamente. Se fue también Walmart, que le vendió a Chango Más de Francisco de Narváez. Se fue Falabella, se fue hace poquito Petronas. Petronas es una compañía de las grandes del sector petrolero. Bueno, la verdad es que hay una especie de éxodo, una especie de fuga masiva. Están vendiendo todas, igual que Carrefour. Y cuando vos ves que Carrefour vende ahora, pero que Walmart vendió antes, pensás que, por un lado, tiene que ver con la caída del consumo masivo. Una economía como esta, a dos velocidades, tiene por un lado un sector del lujo muy pujante, Y por otro lado, un sector del consumo masivo que se deprime. Y claro, esa depresión del consumo masivo tiene que ver con la caída de las ventas, tiene que ver con la desigualdad. Tienen un espejo en la llegada de marcas como Victoria's Secret, como Gucci, como Dolce & Gabbana, que no van a fabricar nada acá, pero que empiezan a abrir locales por la facilidad que hay para importar y el dólar barato. En parte, las empresas multinacionales están yendo por la apertura y por el dólar barato. ¿Por qué? Bueno, porque no creen que esta situación vaya a despegar y se vaya a extender en el tiempo con una nueva estabilidad o un nuevo ciclo de crecimiento, pero sí ven que en este momento, con este dólar y con este régimen cambiario, hay una posibilidad de salir a buen precio de la Argentina. Y eso es lo que están haciendo. Y el dólar después, por lo general, después de estos procesos, tiende a subir, lo cual hace que la deuda nos quede a nosotros y sea más difícil de pagar, justamente porque hay que trabajar más para juntar la misma cantidad de dólares. A Carrefour le quedó chiquita Argentina, es la cadena más grande del país de supermercados, pero le queda chico un país que consume cada vez menos y en el cual tiene un despliegue que no sabe si va a poder sostener. Por eso las multinacionales como Carrefour empiezan a ponerse el tachito de venta y miran toda oferta como atractiva.
6:52.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Seré tu barba roja.
daremos su galeón, llenaremos los carritos de conserva, tiraremos nuestro miedo por la borda. Reina del super, hoy quiere mis cielos, acuda caja tres. Será el asalto perfecto, huiremos con el botín hacia las calles de Almería, hasta el cercano Faroes. Reina del super, dueña del salón, seré tu residencia. Será el asalto perfecto, huiremos con el botín hacia las playas de Almería, hasta el cercano Faroes.
Qué lindo Ismael Serrano, la verdad es que escucharla, ay, a mí me encanta, ¿eh? Es uno de mis preferidos, Ismael Serrano, ahí lo estábamos escuchando, el vals de los jubilados, hermoso tema, hermosísimo tema. De antes estábamos escuchando a Alejandro Berkovich y ese informe que hice sobre, que hace sobre las multinacionales que están en fuga en la Argentina, sobre todo los grandes supermercados, ¿eh? Poco eso en relación a esto que hablábamos, ¿no? De muy poca inflación, pero también muy bajo consumo. Vamos a ver algunos en estos últimos minutitos de esta mañana, algunos títulos más que podamos, que nos van a ir dando también cuenta, ¿no? De cuál es la situación, que no se trata solamente de baja inflación. Hay otras condiciones que la economía debe ofrecer para que uno sienta que la baja inflación es un beneficio. Solo un 12% del empresariado PYME considera que Misiones va a crecer este semestre. Atención, más de 380 empresarios participaron de la encuesta provincial de la Confederación Económica de Misiones. El relevamiento de percepciones se elabora mensualmente hace más de 2 años con participación activa de referentes PYMES de distintos sectores económicos que trabajan a lo largo y ancho de todo el territorio provincial. Al ser consultados sobre el crecimiento para los próximos 6 meses, las percepciones del empresariado PYME son más positivas para la nación que para la provincia. Un 38% de los encuestados considera que Argentina va a crecer, mientras únicamente un 12% considera que Misiones crecerá. Miren ustedes lo que es seguir creyendo en esta gente que nos está destruyendo, ¿eh? Ahí está. El empresariado creyendo que con Caputo, con Toto Caputo, este país va a crecer. Es increíble, ¿eh? Es muy increíble. Pero bueno, ahora bien, para el plano provincial cabe destacar que predomina el ítem no crecerá con un 50% y la incertidumbre no sabe con un 33%. En cuanto al movimiento comercial, fue mayormente regular, continuando con la tendencia de los meses anteriores. En mayo esta categoría logró un 39%, mientras que en abril un 46%. Más del 88% evita tomar decisiones sobre recursos humanos. Miren ustedes, esto que dicen que va a mejorar la cosa a nivel nacional. El 88% evita tomar decisiones sobre recursos humanos, sin mostrar diferencia respecto a la tendencia de meses anteriores. En cuanto a problemáticas que interpelan y complejizan la cotidianidad de las pymes, los resultados indican variaciones respecto del mes anterior. La carga tributaria dicen que es un problema, un 25%. El costo laboral habla un 21%, dice que el problema es costo laboral. Y un 16% la recesión. Estas son las problemáticas que más afligen a las pymes. El plano provincial se mantiene sin alteraciones en las principales dos problemáticas, carga tributaria y barreras arancelarias. Bueno, cabe destacar que la incorporación del ítem corrupción modificó el podio de las 3 problemáticas provinciales que más afectan a la actividad PYME. se sumó la tercera a la tercera posición, desplazando ampliamente problemas de infraestructura. Bueno, ustedes saben que cuando no pueden explicar la debacle, generalmente uno dice, bueno, va a mejorar a nivel nacional. Entonces lo que pasa es que en la provincia hay corrupción. Yo no digo que no haya. Es muy raro que en la provincia de Misiones nunca jamás nadie cometa un hecho de corrupción. Somos todos santos con aureola, no. Ocurre que hay una tapadera de corrupción impresionante. Pero el tema es que la provincia de Misiones está siendo arrastrada por las políticas nacionales también. Más allá de que las políticas provinciales tienen sus, sobre todo en cuestiones impositivas, tienen sus dificultades importantes, no se puede separar la provincia del país. Eso también tienen que tener en cuenta. Bueno, lo cierto es que más del 40% de las pymes de Misiones registran mora de sus clientes. Fíjense ustedes, acá viene la otra parte. Según la misma Confederación Económica de Misiones, más del 40% de las pequeñas y medianas empresas misioneras enfrentan moras en los pagos por parte de sus clientes. Este dato consolida una tendencia de deterioro en la cadena de pagos y refleja un contexto económico donde la falta de liquidez ya no es solo una preocupación, sino un obstáculo cotidiano para la operatoria del sector privado. Según los encuestados, casi el 30% de las empresas afirma que la mora se mantuvo estable en los últimos meses, mientras que un 28% considera que la mora aumentó levemente. Ahí está, las expectativas. Las micro y pequeñas empresas son las más afectadas en la provincia. Los sectores más golpeados son los comercios y los servicios, que concentran la mayor proporción de operaciones a crédito o con acuerdos de pago. La caída en la capacidad de pago de los consumidores, tanto minoristas como empresas, obligó a muchas firmas a restringir el otorgamiento de créditos, profundizando la baja de ventas. Además, el uso de cheques retrasados como indicador complementario también arroja señales preocupantes. El 37% de las pymes los recibe raramente, el 22% frecuentemente y el 19% ocasionalmente. Y solo un 17% indica que nunca recibe cheques rechazados. Bueno, por otra parte, el informe detalla que solo el casi 13% de los empresarios encuestados considera que Misiones crecerá en los próximos meses, mientras que, como les decía, el 50% cree que no va a crecer Misiones, y un 33% directamente no sabe. Bueno, si creen que vamos a crecer a nivel nacional, no es de extrañar que tantos ni siquiera sepan qué es lo que pueda pasar o tengan una percepción de lo que pueda pasar. ¿Cuánta responsabilidad también le cabe a sectores del empresariado en esta tragedia? Por eso debe ser que cuesta tanto admitirlo, por otra parte. Pero bueno, mientras tanto, también hay otro ingrediente que complica a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a los comerciantes misioneros. Y eso tiene que ver con políticas nacionales, señoras y señores. Ténganlo en cuenta. Los comerciantes y almaceneros argentinos están advirtiendo una competencia desleal creciente en las zonas fronterizas, especialmente con Paraguay, donde los mismos productos argentinos se venden hasta un 40% más baratos que en el país. Entré a un supermercado y me encontré con que el Fernet, de la marca más conocida argentina, allá costaba 9.000 pesos y nosotros lo tenemos que vender a 14.000. Es una cosa de locos, dijo consultor. También señaló que no entendió cómo las empresas argentinas lograban vender más barato fuera del país y atribuyó la diferencia al sistema impositivo local. Debe ser la cantidad de impuestos que pagamos nosotros. A eso se sumó el ingreso irregular de productos desde el extranjero que inundaron las zonas de fronteras con precios imposibles de igualar. Toda la mercadería que está cruzando es muy fuerte, competitiva en función de los precios. Los almaceneros se sintieron en desventaja no solo frente al comercio exterior, sino también frente a los grandes supermercados. Las pequeñas y medianas empresas proveedoras ya no quieren venderle a los hipermercados, que pagan a 60 o 90 días, por lo que el comercio de proximidad trabaja mayormente al contado. Y por las dudas, todavía no se haya enterado, les voy a contar algo que la verdad que uno preferiría pasarlo de largo, pero forma parte de nuestra realidad y no tenemos que perder la memoria, fundamentalmente. El represor Carlos Carballo accedió a dos salidas transitorias por mes. ¿De quién estoy hablando? Recuerden, muchos que tengan algunos años saben que estoy hablando de Carlos Carballo, aquel represor vino desde Entre Ríos, apenas recuperada la democracia, y se devino en locutor, en periodista y locutor, al venir a Misiones, allá por principios de los 80. Me estoy refiriendo, sí, a Carlos Carballo, aquel que tenía programas de radio muy escuchados en nuestra provincia, que fue condenado a 12 años de prisión en Entre Ríos por delitos de lesa humanidad. Nos vendía la imagen del locutor, un campechano, era un tipo querible, sentado ahí haciendo sus programas, muy escuchado, hay que decirlo, ¿no? Fíjense cuántos rostros puede tener un ser humano, una persona que torturó, que secuestró a otra, de repente uno lo tiene ahí sentado y hasta comparte un vino, si se diera la oportunidad, claro que sí. Bueno, lo cierto es que Carlos Carballo había sido detenido y condenado finalmente a 12 años de prisión y ahora fue autorizado a tener salidas transitorias. Según se consignó la resolución que incorpora al condenado al régimen de salidas transitorias, la firmó el magistrado entrerriano Federico Martín. En el dictamen se dispone que a partir de ahora y por el plazo de 4 meses, con posibilidad de renovación, Carlos Carballo podrá hacer uso de 2 salidas mensuales por 4 horas cada uno. Esos egresos deberán realizarse en compañía de un agente penitenciario sin uniforme y el interno, es decir, Carballo, deberá cumplir con el recorrido previsto desde la unidad penal 17 de Candelaria hasta el domicilio de su esposa en Posadas, respetando los horarios establecidos y manteniendo un comportamiento decoroso entre condiciones para no perder el beneficio. Hay que destacar que Carballo, según la información que me llegó a mí, había pedido venir de Entre Ríos a Misiones, a estar detenido acá en la provincia de Misiones. En su momento el pedido argumentó a partir de un hijo que tenía con una esposa anterior a la actual, un hijo que estaba con cáncer. Entonces Carballo pidió que lo trasladen a Misiones para poder ver a su hijo, que su hijo lo visite. Según la madre de ese chiquito que finalmente falleció, Carballo nunca pidió para ver al hijo, nunca lo vio desde que llegó, estando detenido, nunca pidió para verlo, el chiquito se murió y él no lo vio, es decir, el argumento de que él quería venir a Misiones para encontrarse con su hijo, finalmente fue solamente un aprovechamiento de un estado de salud gravísimo de uno de sus hijos para que lo puedan traer a Misiones. Lo cierto es que cuando ahora se conoce que va a tener salidas transitorias, la fiscalía, en principio, antes de que el juez tome la decisión, la fiscalía que atendió la causa se opuso a las salidas transitorias. Pero, sin embargo, una de las víctimas de Carlos Carballo, que es quien fue además quien lo denunció y dio testimonio de la condición de torturador y secuestrador de Carballo, estoy hablando de Manuel Ramat, dijo yo no tengo manifestó no tener problemas en parece ser que consultan a las distintas partes sobre la oportunidad o no de que tengan salida transitoria los presos con delito por delito de lesa humanidad. Bueno, en este caso la víctima, Manuel Ramat, dijo que él no tenía problemas en que se ejecute ese beneficio. Lo único que pidió es que no tenga lugar en Paraná, que no sea que se encuentre él con su torturador caminando por las calles de Paraná. Yo tengo la humanidad que él no tuvo conmigo, fueron las palabras de Manuel Ramat sobre este asunto. Recordemos que Carvalho está detenido desde el 23 de agosto de 2018, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo ubicaron en la casa de unos familiares en el barrio Santa Rita de Posadas, después de varios años de estar prófugo, donde esquivaba ahí en esa casa el pedido de captura internacional que se había emitido en su contra 4 años antes. 4 años estuvo prófugo Carlos Carvalho, cuya última actividad conocida era en la radio de Alfredo Gracián, el show de los impactos acá en Posadas. La última vez que se lo escuchó ahí, y de repente se enteran de que venía una orden de detención y este hombre se fugó durante esos 4 años. Finalmente, desde el momento desde que fue detenido, fue trasladado a Entre Ríos, donde fue identificado como uno de los policías que integraba grupos de tareas dedicados a secuestrar y torturar presos políticos durante la última dictadura militar. En esa misma ciudad fue juzgado en diciembre de 2020 y finalmente fue condenado como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad perpetrada por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, agravada por el empleo de violencia o amenazas y por haber durado más de un mes en concurso real con la imposición de tortura a personas privadas de su libertad, agravada por ser la víctima un perseguido político. Ahí está, Carlos Carvalho, entre nosotros ahora con salidas transitorias. Bueno, gente, me estoy yendo. Le tiro 2 titulitos buenos, lindos. San Ignacio amplía funciones de espectáculos de luces y sonidos durante este receso invernal. Desde esta semana los turistas pueden, y nosotros mismos, qué miércoles, podemos vivir la experiencia nocturna de las ruinas jesuíticas guaraníes durante el mes de julio y hasta el 17 de agosto. Va a haber funciones de jueves a domingo para hacer el recorrido de luz y sonido en San Ignacio. Por otro lado, la Biblioteca Popular de Posadas tiene una agenda cargadísima de actividades, con una tarde, tardes de narración que comenzaron las actividades por las vacaciones de invierno, y la Biblioteca Popular de Posadas está invitando a grandes y a chicos a disfrutar de esta variada agenda cultural y recreativa pensada para toda la familia. Hasta el viernes 25 de julio hay actividades diarias con talleres, narraciones, espectáculos y cine para que la gurizada y sus familias vivan momentos inolvidables. Las actividades comenzaron ayer con una tarde de cuentos. Laura Novomisky ofreció narraciones para compartir en familia, que contó con numerosas familias que se divirtieron junto a sus hijos. Esto fue ayer lunes. Hoy martes desde las 17 va a haber un taller libreta y collage. Va a ser un taller de plástica con Mariana Orlisky y Norma Uyonsak para mayores de 9 años, una actividad arancelada con inscripción previa y cupos limitados. Mañana miércoles, jugar con palabras para armar poesía, se trata de un taller de escritura con Liliana Luque, actividad gratuita con inscripción previa y cupos limitados. El jueves, desde las 17, se va a realizar Contar, Dibujar, Escribir, un taller de escritura y artes plásticas con Inés Abuin. Es una actividad arancelada con inscripción previa y cupos limitados. El viernes 17 será tiempo de Vuelve Giranda, con Sub y Baja, un viaje de canciones, espectáculo musical para toda la familia. Las actividades con inscripción previa tienen cupos limitados, y para reservar el lugar o solicitar información hay que comunicarse con la Biblioteca Popular Posadas, ubicada en Colón 2069.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi gente.
Bien, y ahora sí me estoy despidiendo de todos ustedes, nos estamos reencontrando al mediodía, aquí cuando den las 12 del mediodía, minutos más, nos estamos encontrando para seguir repasando la información, y ahora seguís con Ari Lijalaf. Y por supuesto, contala como quieras. Chau, chau, hasta el mediodía.
A pesar de...